En Es Radio, la noche de Dieter, con Dieter Brandau.
Pasa un minuto de las 9 de la noche, un minuto de las 8 en Canarias. Saludados en el estudio don Luis del Pino e Isabel San Sebastián. Me voy hasta Barcelona. Pablo Planas, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Dieter.
Qué fuerza, compañía. Qué fuerza, qué bien entra Pablo, ¿eh? ¿Verdad, Isabel?
Desde luego, qué fuerza. Y
un
qué,
chorro de voz.
Y qué energía y qué resistencia, porque aguantar lo que aguanta Pablo, de verdad.
Muchas gracias.
Todo mi apoyo, mi respaldo, mi solidaridad, gracias. Y mi cariño. Qué barbaridad lo que te toca aguantar, Pablo.
Por eso, cuando qué está duro. Aquí es un oasis y entonces se viene arriba. Ay. Enseguida vamos a hacer la revista de prensa, Lucía, para ver cómo están enfocando los periódicos de Internet ahora mismo la actualidad. Pero antes, recuerdo para uno de los socios del Club de Libertad Digital, Naya.
Buenas noches, Dieter. Un día como hoy nacía un grande de la canción, Camilo VI. Y también el socio al que hoy quiero dedicar el programa, don Andrés Sandoval Coca, de Alicante. Gracias por su apoyo y muchas felicidades. Si algún oyente más quiere formar parte del Club de Socios de Libertad Digital, que tome nota del número de teléfono 914094002, 914094002, o también a través de la página web www.clublibertaddigital.com.
Pues para don Andrés, felicidades y el programa de hoy dedicado a nuestro socio de Alicante. Vamos con esas portadas, Lucía, y luego os cuento qué es lo que ha pasado cuando los periodistas han conseguido acercarse a Fernando Simón, que llevaba 48 horas blindado en Mallorca para que nadie pudiera molestarle o grabarle mientras está grabando él mismo un programa con el presentador y aventurero Jesús Calleja.
Nuestro periódico Dieter Libertad Digital en portada a esta hora abre a página partida con dos informaciones de nuestro compañero Miguel Ángel Pérez, donde se publican los audios de la declaración de José Manuel Calvente en la Audiencia Nacional. Titula la primera: Calvente, abro comillas, me dicen vamos a utilizar el caso Villarejo en beneficio político con los contactos de Flor en Fiscalía. Lo otro, los audios de la declaración, abro comillas, el montaje era una cosa del señor Iglesias. El diario El Mundo hasta ahora destaca: Madrid se prepara para reabrir el hospital IFEMA al rozar el 40% la saturación de las UCI. Y hay un gráfico también con los barrios de Madrid que están en el punto de mira de sanidad. La Razón también abre con esa noticia: Madrid estudia reabrir el hospital IFEMA por la evolución de contagios. Y concretan un poco más, ya se cuenta que dos pabellones podrían reabrirse en 48 horas a la espera de que se termine de construir el nuevo hospital de emergencias Isabel Zendal, que hay que recordar, está especializado en epidemias y está próximo a las instalaciones de IFEMA. El Confidencial titula hasta ahora, abre en portada con: Aguado y casi todo el gobierno madrileño ignoraban el anuncio de los confinamientos. La calma en el gobierno madrileño, dicen, apenas ha durado unas horas. El diario El País, hasta ahora, también con esa noticia de Madrid, anuncia confinamientos selectivos y más restricciones sin concretar las medidas. El diario ABC destaca en portada la noticia de Simón buceando en Mallorca en un programa de televisión con Madrid al borde del confinamiento. Y por último, OK Diario, Dieter, destacan en portada un vídeo de la portavoz de Más Madrid, Mónica García, que difunde un mapa falso del virus en la región para perjudicar a Ayuso.
Pues con el hospital de IFEMA planteándose el gobierno de la Comunidad de Madrid, o por lo menos teniéndolo listo para reabrirlo en 48 horas, con 239 muertos en un solo día, con 11.000 contagios en un solo día, con Palma de Mallorca teniendo 4 barrios confinados y el gobierno de Francesc Armengol anunciando que el viernes a las 10 de la noche confina otros 4 barrios más, con tantas otras noticias, en el diario ABC cuentan lo siguiente, haciéndose eco del diario Última Hora, el de Baleares, no el de Dina Buselham. Una vez finalizada la actividad de buceo, Fernando Simón, Jesús Calleja y una parte del equipo de Planeta Calleja han almorzado en una pizzería de Port Adriano. Pocos después, Simón ha contestado amablemente a las preguntas que le ha formulado una periodista desplazada hasta ese lugar. Recordemos el día de hoy. 239 muertos, 11.000 y pico contagios. El País Vasco con récord de muertes desde el fin del estado de alarma. La Rioja, 90% de las UCIs ocupadas. Y podríamos seguir. En Valencia, cercano, ¿verdad? Cruzas el charco y lo tienes. 664 parques infantiles cerrados también por el repunte de contagios. La periodista le pregunta sobre a Fernando Simón. ¿Qué le parece Mallorca? A lo que Fernando Simón responde, me parece muy bonita. La siguiente pregunta que le plantea ha sido la de si la isla también le ha parecido bonita debajo del mar, a lo que Fernando Simón, en este caso, también en un tono afable, ha respondido, por encima, por debajo, por todas partes.
Eso no es una periodista, Dita. Eso es una lacaya, otra cosa, una... o una pobre que le han enviado a obedecer, pero eso no es una periodista, no hace eso. No es digna de llamarse periodista una persona que tiene a Fernando Simón delante en esta situación y no le dice, señor Simón, ¿a usted no le da un cierto pudor estar aquí buceando con el señor Calleja cuando en España se está muriendo la gente, cuando la situación está desbordada, cuando la pandemia está descontrolada y todo se está hundiendo? Y es usted el responsable oficial de hacerle frente, de explicarnos cómo le hacemos frente. O sea, usted no siente un mínimo pudor. Y una persona que no le pregunta eso no es una periodista. Y lo siento mucho. Mal la periodista. Ahora, lo de Fernando Simón no tiene nombre. O sea, lo de Fernando Simón no tiene nombre. Supera la desvergüenza, la tomadura de pelo. Este hombre, lo decíamos ahora a micrófono cerrado, este hombre tiene la piel de acero y el corazón de corcho, o la piel de corcho y el corazón de acero, no lo sé, pero es que ni siente ni padece, le importa un carajo que nos estemos muriendo los españoles. Es que hace falta tener una absoluta indiferencia al dolor ajeno para ocupar el puesto que ocupa y estar buceando en Palma de Mallorca y montando en globo. Si realmente la situación te ha desbordado, dimite. Dimite de tu puesto y te vas a montar en globo, haz lo que te dé la gana y deja a otro que sepa más que tú y que tenga más decencia que tú y más capacidad para gestionar. Y si te importa lo que estás haciendo y estás realmente preocupado, como debes estar por la situación, no te vayas a montar en globo ni a bucear. Este hombre es que ha batido todos los récords de inmoralidad y de indecencia profesional que se pueden batir, todos.
Yo confío en que quien no bata récords de indecencia sea el Tribunal Supremo y que este señor acabe sentado en el banquillo para responder por alguna de las múltiples querellas que se han presentado contra él y contra otros miembros del gobierno. Este señor no solo es un inútil, que de epidemiología, pues evidentemente, no sé si a nivel teórico sabrá algo, pero a nivel práctico ha demostrado que absolutamente nada, sino que además, como dice doña Isabel San Sebastián, ha demostrado carecer de la más mínima empatía para con las personas que están muriendo a decenas de miles por culpa de su inutilidad, su negligencia y su, pues, no sé si será vaguería o simplemente despreocupación. Pero vamos, desde luego debería haber sido cesado hace mucho tiempo, ya que él no tiene la vergüenza torera de dimitir. En cuanto a la periodista que le plantea eso, ¿de qué medio era? ¿Era de Última Hora?
No, es que no se
dice.
Explica.
¿Sería de Televisión Española?
No quiero, o sea, no. En la información de ABC os leo lo que, os lo he leído tal cual. Última Hora ha contado este asunto, pero no sé si es el periódico Última Hora el que es la periodista, no lo sé. Dice, Última Hora ha contado que una periodista estaba allí y le ha preguntado.
Vale, porque a lo mejor es simplemente la periodista contratada por el gobierno para hacerle la campaña a Fernando Simón, igual que con la chorrada de las camisetitas, que también, se la inventa.
También voy a decir una cosa, y doy paso a Pablo Planas, que tampoco sabemos cómo ha sido la situación, y a lo mejor a la periodista le ha dado tiempo para hacer las dos primeras preguntas, de dar paso a luego hacer la pregunta para pararle, la típica pregunta que haces, don Fernando, ¿cómo se encuentra aquí en Mallorca? Muy bien, y en ese momento luego le haces y no haya podido hacer más preguntas, no lo sé, en este caso no lo sé. Pablo.
Bueno, el caso de Fernando Simón demuestra que uno de los objetivos principales del gobierno durante esta pandemia es tapar la mortalidad, tapar a los muertos. Y es también un rasgo de la nueva normalidad. El responsable máximo técnico de, en fin, del combate, de la lucha contra la epidemia, pues disfruta de unas vacaciones haciendo pues vuelos aerostáticos, submarinismo, etcétera, etcétera. Pero ya digo, o sea, cumple a la perfección el objetivo de que los españoles no nos enteremos o no demos importancia o no consideremos el hecho de que cada día, otra vez, están volviendo a morir decenas de personas.
Bien, sobre este asunto creo que vamos a poder tener el audio de este momento. Lo vamos a tratar de emitir luego. Están ya nuestros compañeros de la redacción buscando el momento para saber qué es exactamente lo que ha sucedido. Pero ahora tenemos una noticia de última hora que tiene que ver con la Comunidad de Madrid y con la noticia que ha sido una de las noticias del día sobre confinamientos selectivos o no en la Comunidad de Madrid. Lucía.
Noticia de última hora del Confidencial. Madrid pide a sus servicios jurídicos cómo acotar la movilidad en las zonas más azotadas. La Comunidad de Madrid ha pedido a sus servicios jurídicos que estudien cómo puede limitar la movilidad en las zonas con mayor incidencia de COVID. Según fuentes del Ejecutivo publican, estudian si se necesitan aval judicial para que los movimientos permitidos sean los esenciales, como ir al médico o a trabajar.
Pues miren, en este caso quiero saber, me interesa mucho saber la opinión de Luis del Pino, de Isabel y de Pablo Planas, pero antes yo voy a dar la mía. No tiene ningún sentido, pero ningún sentido, que la Comunidad de Madrid hoy no haya salido su portavoz a dar una rueda de prensa, y si no podía dar la rueda de prensa justo después de la reunión del Consejo de Gobierno, Ignacio Aguado, porque no tenía los datos, porque le ha abrumado todo lo que se estaba hablando, por lo que fuera, y si no era Ignacio Aguado, otro, no tiene ningún sentido, y que luego estén dando información según fuentes a los diversos medios. No tiene ningún sentido que estén diciéndole a un periódico, pues vamos a hacer lo del IFEMA, a otro periódico, los servicios jurídicos se están planteando lo del confinamiento selectivo, no lo tiene. Yo he intentado encontrar una explicación a lo de esta mañana y claro, aquí cada uno se le juzga también por sus actos, y el señor Antonio Zapatero ha tenido una trayectoria diametralmente opuesta a la de Fernando Simón, por la seriedad, por haberse adelantado a los acontecimientos y por no haber cometido errores en lo que era la gestión del coronavirus. Ahí está el éxito de IFEMA. Cuando hoy el señor Antonio Zapatero habla de este asunto, ¿por qué lo pone él encima de la mesa? ¿Porque necesita ponerlo encima de la mesa para que se actuara cuanto antes? No lo sé, pero lo que sí sé es que no tiene ningún sentido anunciar que vas a hacer algo para el fin de semana que supone un confinamiento selectivo de personas, dejarlo todo en una nebulosa y luego que nos estemos enterando de cómo va a ser con píldoras. No sé qué
pensáis vosotros. No solo no tiene sentido, sino que produce una sensación de improvisación que lo que hace es generar más nerviosismo en la población. Yo conozco ya mucha gente que está sencillamente aterrorizada, pero aterrorizada. Yo aterrorizada no estoy, pero tengo bastante miedo, las cosas como son, tengo bastante miedo en el cuerpo. Y todos estos ensayos, ahora digo una cosa, luego digo otra, lanzo un globo sonda, luego lo repliego, tal, todo esto da la sensación, a mí me da la sensación de que la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España y la Comunidad de Madrid y las demás comunidades autónomas, lo mismo, no saben qué hacer. Alguna, como Asturias, parece que está gestionando bien, y algunas pocas más, pero en general las comunidades y el gobierno, y en particular Madrid, están completamente desbordados por los acontecimientos y están dando palos de ciego a ver cómo atajar una situación que se les ha ido de las manos. Claro, cuando tú vives aquí, encima puedes estar más o menos en un grupo de riesgo, tal, o sencillamente tienes hijos o tienes padres, o está ver esos palos de ciego y esa falta de un plan concreto y de una hoja de ruta para seguir ese plan y para conseguir un fin, transmite una enorme inseguridad, más de la que ya sentimos de por sí.
Vamos a ver, Madrid, pues, hombre, Madrid es Madrid, tiene la capitalidad, siempre el foco está puesto sobre Madrid, además, pues bueno, pues toda la campaña de la izquierda para cargarse Ayuso pone todavía más el foco sobre Madrid, pero la situación está en España muy mal, en muchos sitios.
Sí, claro.
O sea, en Madrid está descontrolada.
Hemos dado antes
Melilla,
el dato de La Rioja,
La Rioja, 90% de las UCIs ocupadas. En Murcia, tres cuartos de lo mismo. En Canarias salía hoy la noticia de que ya en algunos de los hospitales están empezando a poner en urgencias a médicos en formación porque ya no tienen personal suficiente para atender. En Melilla han salido esta mañana a los médicos a pedir 10 medidas urgentes diciendo que la situación se ha ido de las manos completamente en la ciudad autónoma. Y entre esas medidas urgentes, una de las cosas que piden los médicos de Melilla es cerrar los colegios. Vamos a ver. En marzo tuvimos la primera ola porque no se quiso prohibir reuniones y restringir el contacto social a pesar de lo que estaba pasando en Italia. En julio se abrieron las fronteras sin test PCR y nos ha entrado de todo desde el exterior y ya empezó la segunda ola. Y ahora los colegios, teníamos la experiencia de Israel de que la apertura de colegios fue un auténtico desastre, ahora están otra vez confinados en Israel y a pesar de todo se han abierto los colegios. Entonces ahora los mismos que han abierto colegios en Baleares, en Cataluña, en Canarias, en Murcia, en Madrid, esos mismos que han abierto colegios nos dicen que nos van a confinar, están confinando en Gerona la Generalidad de Cataluña, en Baleares cuatro barrios más otros cuatro posiblemente el viernes, en Madrid quizá una serie de distritos a partir del viernes. ¡Cerrad los colegios de una vez, cretinos! ¿No teníais que haber abierto los colegios? Lo siento, me enfada profundamente este tema porque llevamos avisando del asunto meses. Si tenéis que abrir colegios para aquellos padres que lo necesitan desesperadamente porque tienen que dejar a un niño en alguna parte, hacedlo. Pero al resto de los padres, dad la recomendación de que, por favor, todo el que pueda lo deje en casa. Porque es que cuantos más niños metas en un aula, pues más posibilidades de contagio. Ya hemos tenido en Madrid el primer caso de brote en una guardería. Niños que se han contagiado unos a otros. Esos niños contagian luego a sus familias. Está documentado. Hay informes del CDC americano de cómo niños contagiados en guarderías de Salt Lake City contagiaron a uno de cada cuatro de sus contactos familiares. Por el amor del cielo, ¿a quién se le ocurre abrir colegios?
Se están contagiando de muchas otras formas, ¿eh, Luis?
¿Sí?
Se contagian en terrazas, se contagian en fiestas, se contagian en bautizos, en comuniones, en bodas, en...
Sí, claro.
Se contagia la gente de muchas
maneras.
Pero
ese argumento, doña...
Y se contagia la gente yendo por la calle sin mascarilla. Estoy viendo una foto en ABC de correspondiente a Vallecas, que es el barrio más castigado de España.
Isabel, lo que no puedes hacer es, si tienes una serie de vías de contagio, encima abrir otra, que son los colegios. Por ejemplo, lo que ha hecho...
los colegios es indispensable.
Ábrelo solo para eso.
Socializar y jugar con otros
niños. Pues, cuando confinen sus barrios van a socializar muchísimo en su casa.
Yo no lo sé. Yo creo que los colegios...
Lo que han hecho hoy en Valencia. El gobierno valenciano ha abierto colegios. Suben los contagios y entonces va y cierra 660 parques infantiles. Señor, la probabilidad de contagio en el exterior es 20 veces menor que en un sitio cerrado. Mantienes abiertos los colegios, pero cierras los parques. Es de locos.
Pablo.
Bueno, en el caso, yo opino dos cosas. Una, en el caso de Madrid hay una injerencia política por parte del gobierno, un ataque brutal que debe de hacer muy complicada la gestión de la pandemia. Y más, en un gobierno de coalición en el que uno de los socios, Ciudadanos, parece estar muy pendiente de la seducción del Partido Socialista para presentar una moción de censura. Y en segundo lugar, hombre, yo no sé si se tienen que cerrar los colegios, lo que sí es que se tiene que poner un poco de orden. Lo que no puede ser es que por las mañanas a primera hora haya aglomeraciones a la entrada del colegio, lo que no puede, y las hay, lo que no, de padres y de niños. Lo que no puede ser es que a las 11:30, a las 12, en los institutos salgan los chavales a la calle a fumar el cigarrillo y no se pueda pasar por la acera porque están, en fin, colapsadas las aceras y los chavales pues no, sin mantener ninguna distancia de seguridad. Y luego hace unos días hablábamos de que España pues parecía que había encajado bien la población, el cumplimiento de medidas de seguridad como la de llevar la mascarilla, pero yo no sé qué pensaréis vosotros, pero yo muchas veces voy por la calle y empiezo a catalogar las maneras de llevar la mascarilla y es un cachondeo, el que lo lleva por debajo de la nariz, como diciendo, como si a través de la nariz o por la nariz no se pudiera transmitir el virus, el que lo lleva como si fuera, en vez de un cubrebocas, un cubrepapadas, el que lo lleva colgando de una oreja, el que va fumando, es decir, yo entiendo que es difícil, es pesado, a mí me resulta muy pesado, pero, por favor, o sea, concienciémonos. ves a mucha gente saludándose con el codo, cuando al final ya la Organización Mundial de la Salud, que fue la que recomendó tal medida, ha tenido que recular y decir, no se saluden ustedes con el codo, porque entonces no se puede mantener la distancia mínima de seguridad de metro y medio. En fin.
Y porque previamente habían recomendado estornudar en el codo, con lo cual te vas pasando de codo a codo.
Yo todavía no he tenido la experiencia como padre de llevar a los niños al centro educativo, porque en la Comunidad de Madrid, por edades, me toca mañana y pasado. Lo que sí sé, y es la experiencia que yo tengo, pero más como padre que como periodista, es que se han pegado una currela, directores de colegios, profesores, y no solo en Madrid, sino en todas las comunidades, elaborando un plan con las indicaciones que tenían, que el 28 de agosto se les fue al garete. Y les dijeron, por cierto, que tenéis que sacar una clase más por curso. Por cierto, que lo que dijimos de esto no vale. Que están haciendo un esfuerzo titánico. Yo hoy hay un dato, más allá de él, de lo que estamos diciendo, que al fin y al cabo son, comportamientos que no son tan irresponsables como el saberte contagiado.
Ay.
Y saltarte la cuarentena. Y a mí me parece que ese es el dato que más ha preocupado al viceconsejero Antonio Zapatero y que es el que te obliga a tomar la decisión más drástica, que es el confinamiento obligatorio selectivo. ¿Dónde están ahora mismo los contagios, la tasa de contagio más elevada? Pues ver las zonas que hay y dices, bueno, pues ¿por qué son? ¿Qué está sucediendo? Vais a escuchar a Elena Andradas, que es directora de Salud Pública de la Comunidad de Madrid y que estaba en esa rueda de prensa con el doctor Antonio Zapatero. El dato que ha dado de gente que, sabiéndose positiva, se salta a la cuarentena.
De estos seguimientos a los casos y a los contactos, pues la consecuencia es que se detectan incumplimientos. Ante esos incumplimientos, que son comunicados con carácter semanal, más de 500 incumplimientos en la Comunidad de Madrid. A partir de esos incumplimientos se hacen una gestión específica para tratar de llamar la atención y llamar a la responsabilidad de las personas y al necesario cumplimiento tanto de los cuarentenas como de los aislamientos, que los incumplimientos se están produciendo específicamente en determinadas zonas del municipio de Madrid.
Los incumplimientos se están cometiendo en determinadas zonas específicas de la Comunidad de Madrid. Hablemos claro. Digan exactamente qué es lo que pasa. Actúen sobre ello. No den vueltas.
Y díganos qué les pasa a los que lo hacen. Porque una persona que se salta el confinamiento a conciencia, a sabiendas de que está contagiado, tiene que tener una sanción durísima.
Han dado el dato de 90 requerimientos de la policía local para encontrar a esa.
Pero es que esa persona está cometiendo un delito contra la salud pública. Pues se lo saltará o porque necesite ir a trabajar, porque está en la economía sumergida y si no va, no cobra.
Vamos a eso. ¿Y esa persona que necesita ir a trabajar qué hace? ¿Se muere de hambre en casa?
No, esa persona a esa persona se le habilitan ayudas.
Ahí vamos. Hombre, ¿Qué fue lo primero que hizo Singapur cuando se desató la pandemia? Poner una subvención de $100 de Singapur diarios a cada persona, a cada autónomo que tuviera que quedarse confinado en su casa para que no se saltara en el confinamiento. Aquí resulta que se ha cerrado el país, se ha puesto en la calle a millones de personas y luego nos extrañamos de que algunas de ellas salgan a trabajar de extranjeros.
No tengo duda de que habrá algunos casos que realmente sean desesperados, pero primero, en España ya incluso los autónomos se pueden dar de baja y tienen una prestación de la Seguridad Social por baja. Incluso los autónomos. No es una gran cantidad, pero algo te paga la Seguridad Social si estás de baja. Luego, estas personas que se están saltando en confinamiento será porque están en la economía sumergida, porque si están en la economía A no necesitan saltarse confinamiento porque existe un sistema de bajas laborales en España y te pagan la baja por estar enfermo. Es una enfermedad. Punto número dos. Seguro que hay algunas personas cuya situación es desesperada y habrá otras muchas que sencillamente se pasan por el arco del triunfo.
Seguro que
la posibilidad de contagiar a otros, porque ellos se sienten bien, porque les han dicho que son positivos pero no tienen síntomas, no se encuentran mal y en consecuencia dicen, me voy a quedar yo aquí en casa 14 días, tal, nada, a la porra. Y esas personas son impunes. porque no les pasa nada. Esa gente está cometiendo un delito contra la salud pública y a esa gente se le tiene que caer el pelo. El que realmente esté en una situación desesperada, que se le ayude, y a los demás que se les caiga el pelo. Porque es que así, si no...
Estoy de acuerdo, pero si no se le cae el pelo a Fernando Simón, bueno, se le va a caer a esto.
También, pero es que, a ver, pero es que si no, esto se descontrola. ¿Por qué en otros países no está la epidemia controlada? Pues porque no hay gente que haga estas cosas, o hay muy poca. Es que aquí hay mucha. Es que aquí yo no entiendo cómo podemos ser, o algunos pueden ser, tan rematadamente irresponsables. No,
tampoco, tampoco.
Hombre, 500 personas en una semana es mucha gente, ¿eh? Pero bueno, muchísima gente, ¿no?
En otros países también son irresponsables, ¿eh?
Sí,
Francia,
sí, pero en el caso español confluye un hecho, y es que la propaganda, la publicidad, la comunicación del gobierno no ha ido encaminada hacia la prevención, hacia explicarle a la gente qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que puede hacer, sino que ha sido política. Este virus lo paramos unidos, saldremos todos juntos, más fuertes, etcétera. Entonces, lo que no ha es una comunicación seria, severa, sustantiva, en relación a los comportamientos que se pueden llevar a cabo, los que no se pueden llevar a cabo, los ratios de contagio, qué pasa si le das la mano a una persona, si no se la das, qué pasa en el entorno familiar, qué pasa con los amigos, porque yo creo que muchas personas tienen o tenemos la percepción de que, por ejemplo, no te puedes contagiar en casa con la familia, y bueno, pues resulta que sí, claro, y que sí, es más, y hay niños que van a colegio, pues todavía el factor de riesgo es más acusado. O que pensamos que, por ejemplo, si quedamos todos los días con un grupo de amigos a comer, pues como es un círculo cerrado, ahí no va a haber la posibilidad de contagiarse, cuando claro dices, hombre, pero si luego te vas tú con tu familia, el otro con otra gente, etcétera. Y me ha dado la impresión de que se ha relativizado, y sobre todo en verano, se ha relativizado diciendo, llegando a decir que claro, que con el calor, acordaos, el calor, bueno, pues iba a matar al bicho y no iba a haber enfermedad, no iba a haber contagios, no iba a haber rebrotes. Y cuando empezó a haber rebrotes, dijeron, bueno, sí, hay rebrotes, hay contagios, pero es más benigno. Es decir, no está habiendo muertos. Y ahora que nos encontramos que todavía estamos en verano con altas temperaturas, pero con muertos, con hospitales ya, con las UCIs colapsadas, ¿qué decimos? ¿Qué le decimos a la gente? Y encima, tenemos que ver como en otros países... No sé por qué razón, se me escapa, no sé si es que sus gobiernos han tenido unas políticas diferentes, pero están sin mascarilla, o vemos acontecimientos deportivos que ocurren en China con público, que es algo realmente curioso. Es decir, resulta que el punto, la zona cero donde partió la pandemia, pues ya está adoptando una normalidad absoluta en los acontecimientos públicos. Es decir, gente viendo partidos de fútbol sin mascarilla en China, hoy.
Mira, yo creo que para entender ese dato tan duro que nos ha dado la directora de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, en determinadas zonas, ha querido decir, en determinadas zonas, en zonas específicas, se están dando estos casos en los que se saltan la cuarentena pese a haber tenido ya un contacto con un rastreador que le dice, oiga, usted está infectado, sabe que tiene que mantener esta cuarentena y que estamos vigilándole. Y hay diferentes causas para eso. Una es la que puede haber, es la que ha dicho Pablo Planas, de que el gobierno en ningún momento se ha esforzado para concienciar a la gente de que si hace eso está haciendo algo que está mal. Y de la misma manera que para combatir los accidentes de tráfico ya se vio que no solo valía con el de protégete a ti, sino que tenías que decir, has mandado a este al hospital de parapléjicos de Toledo. Tu comportamiento ha provocado la muerte de esta niña. En este caso no se hizo y se sigue sin hacer. ¿Por qué? Porque éramos como Hulk, salíamos más fuertes, éramos un superhéroe al que le había picado como a Spider-Man una araña y nos dio superpoderes para ser el país que, saliendo de la pandemia, cayendo el PIB y teniendo 30.000 o 40.000 muertos entonces, salíamos más fuertes. Pero luego hay otra cuestión, y que en esta se mezcla la gestión de la vicepresidenta de Asuntos Sociales, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Seguridad Social, que ha dicho Luis del Pino. Se necesitaba, y hasta los más liberales de esta casa lo reconocían, se necesitaba una inyección de dinero, una paga directa, sin trabas, sin burocracia, para la gente que se quedaba colgada de la brocha, que ha sido mucha. Y en esos sitios donde se está viendo que se saltan el confinamiento, son sitios donde las rentas no son altas, son bajas, donde hay clase trabajadora, donde hay clase trabajadora necesitada, donde hay clase trabajadora en negro, como decía Isabel. Y si no tienen recursos, ¿a qué están esperando? Si el ingreso mínimo vital, ayer pusimos el ejemplo de esa...
De Tamara, de esa chica.
Brutal.
A esa chica le sale un trabajo y resulta que la cuarentenan y dice, ah, vale, me quedo en casa sin trabajar.
Pues mira,
O habilitamos una solución para que la gente pueda comer o la gente se saltará la cuarentena. Ojo, y que tiene razón doña Isabel, que luego eso será una parte. Y hay otra parte que son descerebrados y dicen, no, yo me voy a la disco, que cuarentena ni nada, he quedado ahí con los amigos. A esos, efectivamente, vamos, todo el peso de la ley, que les den un varapalo. Pero hay otros que a lo mejor lo hacen por necesidad. Me gustaría saber un desglose de qué tipo de gente es la que se está saltando la cuarentena.
A mí lo que me ha parecido... yo he criticado lo que tenía que criticar de esta confusión, de este caos. Pero lo que me ha parecido también deplorable es cuando, todavía sin tomar la decisión, que estaban esperando ya con la escopeta cargada, desde la izquierda Rita Maestre hablando de castigar a los vecinos del sur y el partido de Rejón diciendo que era segregacionismo. ¿Qué es lo que estaban esperando? ¿Qué es lo que estaban esperando para decir? Y este confinamiento selectivo de estas zonas que no es... ¿Por qué no confinan el barrio de Salamanca y confinan esta parte de Puente Vallecas, Usera, que es clasismo? Han tardado... Bueno, ¿qué coño han tardado?
Si lo han dicho antes de que se haga. En cambio, cuando el gobierno central mantuvo el confinamiento en la Comunidad de Madrid porque le dio la gana, sin comité de expertos y sin nada, entonces les pareció muy bien. Entonces no era castigo político, ni era sectario, ni era nada. Era porque realmente lo necesitaba la Comunidad de Madrid, mantenerse una semana más confinada a costa de la ruina. Esta gente de la izquierda ya sabemos lo que son.
Bueno, te voy a decir una cosa para ser justos. Ángel Gabilondo, del Partido Socialista.
Pero
ayer Ángel Gabilondo se sumó a la moción de censura cuando había dicho que no. Pero hoy respecto a esto, sí. Ángel Gabilondo ha dicho, a mí me parece una medida lógica, si hay sitios que hay que hacerlo, el confinamiento selectivo, lo que quiero es que me lo expliquen bien y me lo aclaren bien. Eso es una crítica, y lo otro ya lo de sacar el segregacionismo
clasista.
Pero es que
si no hay confinamientos selectivos, al final nos confinarán a todos. Claro. Es que aquí la pandemia se ha ido de las manos, está completamente en situación de descontrol. Si no se consigue frenar con confinamientos selectivos, al final nos tendrán que confinar a todos, y si la locomotora madrileña se para otra vez, el país se va a ir al carajo.
Mira,
así como
semana,
suena, al carajo, más de lo que ya está.
Ya no sé si eso hace una semana o dos, cuando García Page dijo lo de que Madrid era una bomba vírica radioactiva, le dijimos desde este programa que por qué no entraba a hacer el desglose cuando se había dado el dato de que el 40% y pico de los contagiados en la Comunidad de Madrid eran inmigrantes. A que no tenía valor a decir algo que era injusto decir, y los inmigrantes son una bomba vírica radiactiva. Si aquí hay que actuar independientemente de quién sea, hay que tomar una decisión, se toma, a ver, por contagios. Si para una vez que se tiene que actuar por números, ¿qué hay que hacer? Oye, 500 personas a la semana saltándose la cuarentena en determinados sitios. Habrá que buscar una razón y luego actuar. Por cierto, Isaac, tenemos el corte de el momento Fernando Simón con la periodista. Bueno, pues enseguida lo escuchamos, que me acabo de pasar de tiempo y teníamos que haber ido a la pausa de la publicidad.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Pues con esto ya tendríamos la hipoteca lista.
Poder tramitar tu hipoteca desde casa o desde donde estés es tomarse la vida con Digilosofía. Nueva hipoteca online del Santander. Digital desde el principio, con atención personal hasta el final. Entra en bancosantander.es y calcula ya tu cuota.
Colacel Antiox es el antioxidante más eficaz
para la piel y articulaciones.
Y lo demostramos.
Aporta proteína de colágeno que aumenta la masa muscular y vitamina C que potencia la formación de colágeno.
Y es realmente eficaz porque se asimila más del 90% de sus componentes.
Colacel Antiox, mucho más que colágeno.
Mundo Natural. amigos, soy Andrés Arconada. Recordaros que podéis escuchar en la madrugada de viernes a sábado el cine aquí en el radio por muchos motivos. Os hablaremos de todos los estrenos, incluido el de Pinocho, película que va a dar mucho que hablar, de Mateo Garrone. Además, la presencia de muchos directores y actores españoles como Mario Casas, que presentarán sus películas, además de concursos, etcétera, etcétera, aquí en el radio. Es cine, madrugada de viernes a sábado.
Es cine con Andrés Arconada.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Estás escuchando Es Radio.
¿Cómo te gustaría que fuese tu empresa? ¿Más moderna, productiva y respetuosa con el planeta? Con los servicios Ecosmart de Telefónica Empresas ya puedes digitalizar tu compañía para que sea más eficiente y sostenible. Ahorrarás electricidad, agua y CO2 e impulsarás la economía circular. Cuidemos del lugar donde todo es posible. Descúbrelo en telefónica.com/ecosmart.
Vamos con la siguiente llamada. Carlos, ¿qué tal?
Hola, Paula, buenas noches.
Cuéntanos tu historia.
Porque gracias a él ya he conocido la felicidad.
Qué bien, ¿y cómo es él?
Pues tierno, sabroso, de calidad. Ya viene loncheado, envasado al vacío.
¿Cómo?
Llamo y en 24 horas ya lo tengo en casa.
¿Pero tú, ¿tú de qué estás hablando, hijo mío?
Pues de tujamondirecto.com, que me ha cambiado la vida, que soy feliz, que solo hay que abrir un sobre, que ya no hay que cortarlo, que ahora sí como jamón y del bueno.
984-1028, tujamondirecto.com.
¡Ya soy feliz!
Estás escuchando Es Radio.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio, 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia, 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau. En Es Radio.
Hacemos una recomendación a nuestros oyentes, Lucía, ¿te parece? Y seguimos con nuestra tertulia, Luis del Pino, Isabel San Sebastián en el estudio y nuestro hombre en Barcelona, Pablo Planas. Venga esa recomendación.
La edad y el sobrepeso son las principales causas de las lesiones y dolores articulares que afectan nuestra calidad de vida. En Clínicas CRES ofrecen tratamientos muy vanguardistas en regeneración de problemas articulares a base de tus propias células madre y factores de crecimiento para que te olvides de los dolores de espalda, rodilla y otras lesiones sin pasar por el quirófano ni largas convalecencias. Tienen clínicas en Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca. Realizan el test del COVID y cumplen todas las medidas sanitarias de protección. Pide cita en el 914450041, 914450041.
A ver, para que vean que no nos lo inventamos ni el diario ABC, tenemos el momento en el que se le pregunta a Fernando Simón, un periodista, creo que es un periodista, consigue tener acceso por primera vez a Fernando Simón en Mallorca. Dice el periódico Última Hora de Baleares, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación y Alertas de Emergencias Sanitarias, se encuentra estos días en Mallorca grabando con Jesús Calleja, Planeta Calleja. El epidemiólogo ha estado la mañana de este miércoles buceando en la Reserva Marina del Toro en Calviá. Al mediodía ha hecho una parada junto a parte del equipo del programa con Jesús Calleja para comer en la pizzería La Oca de Port Adriano. Y ha pasado esto cuando un periodista, supongo que de última hora, porque el audio lo tienen ellos, se topaba con Simón.
Buenas tardes. ¿Qué tal, Simón? ¿Cómo va su día libre?
¿Eh?
¿Ha disfrutado de esta instancia? ¿Qué le parece Mallorca?
Muy bonita.
¿Sí?
Muy
¿Debajo bien. Del mar también?
Por encima, por debajo, por todas partes.
Ha disfrutado entonces, ¿no? Hasta pronto.
Pues la verdad es que es el tratamiento a una celebridad, que es lo que no sé cuánta parte de España, pero una parte de España da a Fernando Simón como si fuera un personaje y no un miembro del gobierno de España dedicado a nada menos que asesorar y gestionar la lucha contra el coronavirus. O sea,
una celebridad es, ¿eh? No todo el mundo puede presumir de tener 48.000 muertos a sus espaldas. Vamos, eso hace célebre a cualquiera.
Sí, pero le han dado tratamiento de actriz o de actor. Sí, exacto. De actor de Hollywood. Le han dado tratamiento de actor de Hollywood, sí, que acaba, hace el honor, sí, a Mallorca.
Michael Douglas acaba de llegar a Mallorca.
Michael Douglas acaba de llegar a Mallorca. Y Fernando Simón es un funcionario público cuyo cometido en los últimos meses ha consistido en ser la voz de las mentiras del gobierno. Eso es lo que es. La voz de las mentiras del gobierno. Sobre el número de muertos, sobre que no había que llevar mascarilla porque no había mascarilla, sobre el comité de expertos, que no había tal comité de expertos. O sea, ha sido la voz de las trolas y más mentiras del gobierno. Claro, que a un personaje así, que sale corriendo, que se coge una semana de vacaciones y se va a grabar un programa de televisión de aventura con la que está cayendo aquí, se le dé este tratamiento, yo entiendo que es el traje que le ha hecho el gobierno. Eso es exactamente lo que quiere el gobierno. Revestir a su voz, a su portavoz para las mentiras, del traje de una celebridad positiva, con el fin de que sus mentiras cuelen mejor. Pero bueno, a un periodista hay que pedirle un poco de profesionalidad en una situación como esta y mencionar el tema clave en un día como hoy. Oiga, señor Simón, hoy en España ha habido 39 muertos. Hoy en España han muerto 239 personas, o si era por la mañana el dato de ayer. ¿Qué hace usted aquí buceando? ¿Cómo es que no está usted en su despacho lidiando con esta crisis que se nos ha ido de las manos? Pues habría contestado seguramente, no, es que tal, uno necesito descansar o tal y cual. Pero bueno, pero por lo menos... Ya que tienes acceso a él, pregúntaselo.
Pablo.
Bueno, yo iba a decir que lo ha tratado como si fuera un miembro de la familia real, como se trataba antes a los miembros de la familia real, ¿no? ¿Qué tal, Alteza? ¿Qué le ha parecido Mallorca? Etcétera, ¿no? Es un poco una idea de periodismo cortesano que ahora además ya se extiende, fíjate, a los miembros del gobierno, pero no a los ministros, sino a terceras o cuartas filas, ¿no? Pues es lo que dice Isabel y lo que también antes decía Luis de Pino, pero este señor es un mentiroso, es Pinocho, es una cosa extraordinaria, las mentiras que ha dicho, las tonterías que ha dicho. Me refiero a Luis porque Luis hablaba de que el Supremo debería de proceder contra este señor, veremos, ¿no? Después del dictamen de la Fiscalía, si eso es posible o no es posible, pero a este señor se le pueden imputar declaraciones tan peligrosas como cuando dijo que las mascarillas no servían para nada, o como cuando dijo que en España habría dos o tres casos aislados, como mucho. En fin, ha cometido errores que muy pocos médicos habrían cometido en este país. Bueno, claro, también estamos hablando de un doctor que no tiene el MIR.
No es doctor.
Pues exacto, o sea, es decir, pues
médico sin doctorado y sin MIR.
Sin doctorado y sin MIR. Pero al que en este país, claro, se le trata como si fuera una auténtica eminencia. Bien es cierto que en España los entrenadores de fútbol son filósofos. Entonces, claro.
Y los filósofos, ministros de sanidad, y así nos va.
Y así nos va. Y bueno, me parece, es decir, de una frivolidad extraordinaria, y será tópico y será manido, pero pensar que, imaginaos que Fernando Simón, que sigue siendo Fernando Simón, hace esto con un gobierno del PP. Lo que no estarían diciendo las izquierdas, lo que no estarían regurgitando las redes sociales y lo que no estaría pasando en las redacciones de algunos de los principales medios de este país. Bueno, nosotros aguantamos. ¿Por qué aguantamos? Que si estamos nosotros en esta tertulia discutiendo qué demonios pasa en Madrid, qué se podría hacer, si los colegios tienen que estar abiertos o cerrar, y este señor se está pegando la vida, padre, pues no es serio. Pues no va a pasar nada. Mañana seguiremos hablando de otras cosas, de si los presupuestos, de si Arrimadas pacta o no pacta, y de si el señor Rufián ha dicho que hay que legalizar el PP, además de la Fundación Franco. Así nos va.
Por cierto, que ahora mismo de lo que se está hablando también en los periódicos, empezó Libertad Digital, nos lo contó Lucía, nuestro compañero Miguel Ángel Pérez, que yo haya leído, a lo mejor Bueno, había otros medios que también lo estaban poniendo en ese momento, pero en el primer sitio donde yo lo he visto y lo he escuchado es en Libertad Digital, con los audios del exabogado de Podemos diciéndole al juez que lo del caso Dina había sido un montaje entre la Fiscalía y Pablo Iglesias. Ahora mismo aparece también en otros medios de comunicación, en el diario El Mundo, en el diario ABC, el día en el que, después de que la Fiscalía Anticorrupción le dijera a tres jueces de la Audiencia Nacional que tenían que devolverle la condición de perjudicado a Pablo Iglesias, efectivamente, tres jueces de la Audiencia Nacional le han llevado la contraria al juez que lleva el caso, uh-huh, al juez que está instruyendo el caso desde hace meses, Luis, y le han dicho, no, que usted tiene que volver a poner como perjudicado a Pablo Iglesias. ¿Cómo lo veis?
No, pero hay un, para los que tengan Twitter, les recomiendo un hilo muy bueno de don José María de Pablo, excelente abogado, que comenta muchos aspectos jurídicos y que explica esa decisión del tribunal, que básicamente lo que dice es, como en esta pieza lo que se está investigando es la posible responsabilidad de Villarejo, pues entonces en esta pieza Pablo Iglesias no puede ser investigado. Eso se tendría que abrir otra causa separada, que se puede abrir y el juez puede deducir testimonio y abrir causa contra él.
Sí, pero es que García Castellón no había dado ese paso. De hecho, nos explicó Miguel Ángel Pérez que ese paso de pasar a Pablo Iglesias a investigado tenía que pasar primero por esta decisión de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, que le dijera, señor Iglesias, el juez hizo bien, porque lo que hizo el juez García Castellón es decirle a Pablo Iglesias, no, usted por este asunto no es perjudicado, no es víctima. No le dijo, y le voy a imputar yo, porque el señor García Castellón sabe que no era él el que le podía imputar.
Pero a mí no me parece mal lo que ha decidido el tribunal, en el sentido de que, vamos a ver, si esta causa es para investigar si Villarejo le guindó la tarjeta SIM a Dina Buselham, bueno, pues entonces investiga eso. Si se lo guindó, efectivamente, Pablo Iglesias sería perjudicado. Por tanto, mientras esa causa siga abierta, que se investigue, y si al final se desestima, pues ya está. Lo otro, hay que deducir testimonio contra Pablo Iglesias si se considera que puede haber indicios de que fue él el que hizo algo irregular con la tarjeta SIM de Dina Buselham. Yo no le buscaría tres pies al gato a la decisión.
Hombre, lo que pasa es que el mantener o el restituirle la condición de perjudicado, yo creo que quita mucha fuerza a la imputación de utilización de denuncia falsa para fines electorales, que era la razón por la cual García Castellón le había quitado la condición de imputado, de perjudicado. Oiga, usted no solo no fue perjudicado, sino que usted se agarró a esta falsa denuncia para presentarse ante sus electores como víctima de las cloacas y tal y cual y cual y tal, cuando usted no era víctima de las cloacas, sino si acaso el autor de aquello que le imputaba usted a las cloacas. Es que la trascendencia política de esa condición de perjudicado era altísima. Al devolverle la condición de perjudicado, la audiencia está diciendo, oiga, pues efectivamente cuando este señor hizo toda esta campaña victimista, hablando de las cloacas y tal, tenía razón, porque ha sido perjudicado por Villarejo.
No, lo que dice la audiencia es, investíguese, bueno, entonces, que al final no es Villarejo el que hizo tal, pues entonces ya está fuera, archivado.
Usted sabe lo que van a deducir mañana, esta noche y mañana, todas, el 95% de las tertulias políticas de este país.
Bueno, pero si no habrían dicho, uy, fíjate, la audiencia está al servicio de la derechona, si hubiera dicho otra cosa.
Sí, pero no es lo mismo, no es lo mismo. No, yo creo que le han hecho un favor gigantesco a Pablo Iglesias. Tampoco me sorprende, ¿eh?
Yo no descarto de que García Castellón deduzca testimonio contra Pablo Iglesias.
Ojalá. Yo, y ahora quiero escuchar a Pablo, yo no creo que lo que ha decidido la Sala Penal de la Audiencia Nacional vaya a cambiar mucho lo que el juez García Castellón tenía pensado hacer. Porque yo creo que cuando estás instruyendo tú el caso, cuando estás viendo tú que algo pasa, recriminas a la fiscalía su comportamiento, a esos dos fiscales, y de pronto saltan el chat de Pablo, del partido de Pablo Iglesias, con la abogada de Pablo Iglesias, la que todavía sigue, en connivencia con los fiscales para crear la causa y demás. Y además luego tú vas a lo de investigar si la tarjeta se había destruido, si había hecho tal. Yo creo que el juez García Castellón creo que tiene clara la senda por donde quiere ir y que lo de hoy más o menos, pues no sé si le influirá mucho, yo creo que no. Ahora bien, creo que la decisión que esperaba García Castellón que tomara la sala penal no es la que se ha tomado. Pablo, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, pues que va a ser muy complicado que Pablo Iglesias salga perjudicado en este asunto, entre otras cosas porque está en comandita con Dina Buselham, que es la presunta perjudicada. ¿Qué quiero decir? Bueno, pues que será muy difícil que de los testimonios de Dina Buselham y de su marido salga imputado, salga manchado Pablo Iglesias. Está claro también que el testimonio de Calvente es muy potente, es muy importante, no se puede pasar por alto así como así. Una cosa es la categoría jurídica, la etiqueta jurídica que podamos atribuir en este asunto a Pablo Iglesias, y otra es cómo vaya a acabar finalmente el caso. Por un lado, si sale mal para Pablo Iglesias, no será por las declaraciones de Dina Buselham. Si sale mal será por las declaraciones del ex abogado de Podemos, pero es que además cabe recordar que no solo estamos en el caso de Podemos hablando del asunto de la tarjeta del móvil, que parece un culebrón, sino que hay otros expedientes relacionados con las cuentas y la caja B de Podemos, que es seguramente más suculento porque contiene más hechos delictivos que este otro. Pero ya digo, es decir, creo que nos vamos a perder en disquisiciones que a la izquierda y que a Podemos le están viniendo muy bien, porque ha aprovechado para decir que claro, que todos aquellos que criticaban a Pablo Iglesias y que decían que Pablo Iglesias era culpable o tenía, en fin, o estaba enmerdado, entre comillas y con perdón, en este asunto, ¿qué dirán ahora? Bueno, pues vamos a decirlo, yo al menos voy a decir lo mismo, que por qué retuvo la tarjeta de esta señora durante tanto tiempo, y que las excusas que dio de que bueno, es que se trataba de una mujer joven, son el colmo del machismo, y que tiene muchas cosas que explicar, y que sea en calidad de perjudicado, de testigo o de imputado, ya las veremos en el juicio.
Sobre si hay más hechos delictivos en una causa o en otra, yo ahí no lo sé, no me mojo. Lo que sí tiene razón Pablo es que en la parte de neurona, como no depende del testimonio de una persona, en la parte de neurona sí que se les ve más preocupados. Aunque también es verdad que yo, si fuera Pablo Iglesias y hubiera hecho algo malo y dependiera mi carrera política de tener contento a Dina Buselham, yo no estaría muy tranquilo, porque en el momento que Dina Buselham cambiara su testimonio, aquí se cae el vicepresidente del gobierno con todo el equipo.
Bueno, pero para eso le ha puesto un periódico, un piso.
Sí,
tienes
sí.
una forma de
sí,
hablar. Sí. Lo del periódico es literal, lo del sí. piso es metafórico.
Sí, sí.
Pero evidentemente la tienen muy mimada, sí. muy contenta para
sí.
que no...
Sí, 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 pero...
Es vicepresidente del gobierno, puede hacer lo que quiera ahora mismo. Tiene mucho poder para contentar...
Pues que sí, que siga contentándola.
Pero no personalicemos en Dina Buselham, yo diría... En el momento en que Pablo Iglesias haga algo que moleste a Marruecos, lo mismo hay cambios de declaración.
Aquí, o sea, aquí pasamos de ir de paso a paso a lanzarnos al pueblo de al lado. Yo digo, personalizar, decir Marruecos, lo que queráis. El hecho de que el juicio de Dina Buselham, en la parte que toca a Pablo Iglesias, dependa de que Dina Buselham siga diciendo, manteniendo la versión de Pablo Iglesias, es una debilidad por parte del vicepresidente tremenda.
Sí, sí.
Aunque es verdad que en la parte más penal, por lo que te dice todo el mundo que lo conoce, la parte de neurona es la que les preocupa, porque ahí hay transferencias,
documentación,
papeles.
Documentos.
Ahí hay papeles.
Pasta. Y cuando hay dinero, se sigue la pista del dinero y al final te llegan los problemas. Por cierto, que hoy el vicepresidente del gobierno de España, Pablo Iglesias, ha dicho en el Congreso de los Diputados que las ocupaciones a viviendas privadas en España... Vamos, hombre, pues ahora le vamos a responder.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido...
68.145-68145.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido...
1001.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Es Radio, Madrid. 99.1 FM.
¿Sabías que se puede reparar el cambio automático de tu coche? ¿Dónde? En Automatic. Taller especializado en reparación y venta de cambios automáticos. Automatic.es. Si tienes alguna avería o síntoma de mal funcionamiento en el cambio automático, Automatic te da la solución. Tu cambio automático en las mejores manos. Automatic.es. Expertos en cambios automáticos.
En la Comunidad de Madrid, tu empleo a un clic.
Si buscas trabajo, tienes una cita del 21 al 27 de septiembre con la Feria Virtual de Empleo, donde reunimos más de 100 empresas con vacantes, numerosas actividades de apoyo y chats para aclarar tus dudas.
Más información en feriaempleocmadrid.com. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
¿Necesita un taxi? Radioteléfono Pide Taxi, 91-547-8200. La mayor flota de taxis y eurotaxis de la Comunidad de Madrid. Al llegar a Barajas, llámenos y le recogeremos en nuestro punto de encuentro. Aceptamos pago con tarjetas de crédito y puede obtener factura oficial de cada servicio. 91-547-8200 o pidetaxi.es.
¿Aún no tiene su abogado de empresa? ¿Su experto en OPAs, adquisiciones y fusiones? En Compañía Jurídica Calle Serrano 93 lo encontrará. Llame al 91-161-0260. Recuerde, 91-161-0260 o entre en compañiajurídica.com. Compañía Jurídica, lucha y garantía de éxito.
La artrosis de rodilla o cadera son enfermedades degenerativas que, si no se tratan a tiempo, suelen requerir de una cirugía. En Clínicas CRES cuentan con un equipo médico experto en terapias de medicina regenerativa que solucionan tus problemas de artrosis sin pasar por el quirófano ni hospitalización. Serrano 215. Llama al 91-445-0004.
Si esto pasó cuando lanzamos el Ford Fiesta y el Ford Focus, imagínate ahora. Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta el 30 de septiembre de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove. Entrada 4.874 euros, cuota final 8.273, plazo 37 meses, comisión de apertura 346,08 euros, TAE 10,20%. Financiación de FC Bank, condiciones en Ford.es.
Mamá, mamá, la silla del comedor no es la más adecuada para estudiar.
Hija, ya me lo dice también tu padre en su teletrabajo. Pasaremos por la exposición de Merca Oficina, que tiene miles de sillas giratorias y fijas desde 25 euros y todo quedará solucionado al momento. O bien, a través de su página web. Merca Oficina, siempre pensando en sus clientes.
Quedarse sin batería en Madrid ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es. Especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión en Madrid y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller. Así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días de la semana. Porque tu batería no entiende de festivos. Bateríasadomicilio.es.
Este verano las vacaciones seguro que han sido diferentes. Lo que no cambia es que en Óptica Roma estamos contigo. Hasta el 30 de septiembre todas nuestras gafas tienen el 40% de descuento. Ahora más que nunca, cuida de tus ojos al mejor precio. Solo en tu Óptica Roma más cercana y en ópticaroma.com.
¿Problemas en sus tuberías de desagües? Fontanalia vuelve a ser la solución. Sí, ahora también restauramos las tuberías de desagües y sí, también sin obras, sin ruido, sin polvo y sin molestias, con nuestro proceso de renovación exclusivo. Fontanalia, renovación de tuberías sin obras. 91-110-11-92 o fontanalia.es.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras.
noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Vuelvo a casa, en la zozobra de mi corazón. Viviendo dos mundos, en las fronteras de la realidad. Vivo aquí, sé que estaba solo y descubrí.
Que se le habían metido los ocupas. A Iván Ferreiro no sé si le ha pasado, pero a mucha gente en España sí, que vuelve a casa y le entra la zozobra, porque ve que su casa se la han ocupado. El gobierno de España es difícil que coincida en algo todo el gobierno. Cuando no se llevan la contraria Carmen Calvo con Montero por los presupuestos, se llevan la contraria por la jubilación anticipada, se llevan la contraria por cualquier cosa. Pero en el mismo sitio, en el mismo lugar y a la misma hora. Esta mañana, sesión de control al gobierno, y llega Pablo Iglesias y dice que en España no existe la ocupación de viviendas a particulares, que es ocupación a entidades bancarias. Y llega el ministro del Interior, el de la policía, Marlaska, y en el mismo lugar y en el mismo sitio y a la misma hora dice que no. Bueno, porque además es que mientras el vicepresidente decía que esto no pasaba en España, el ministro del Interior anunciaba medidas severas para frenar esta lacra social. Bueno, nuestra compañera Sara Becerro ha querido contactar hoy con algunas familias víctimas de la ocupación en viviendas de particulares, que cuando han escuchado lo que ha dicho Pablo Iglesias, le han querido mandar un mensaje claro al vicepresidente. Sara, buenas noches.
Buenas noches, Dieter. Sí, ahora escucharemos esas declaraciones de víctimas de la ocupación en residencias particulares, pero antes, esas discrepancias de las que hablabas en el gobierno se han sucedido en la sesión plenaria que se ha celebrado esta mañana en el Congreso de los Diputados, donde el número 2 del Partido Popular, Teodoro García Egea, preguntaba a Pablo Iglesias si considera que la ola de ocupaciones es un problema grave para la sociedad. En respuesta a esta pregunta, Iglesias ha asegurado que el problema de la ocupación no existe y lo achaca a otros motivos.
Adolfo Carretero, titular del juzgado de instrucción número 47 de Madrid, dice: llevo 27 años en los juzgados y creo que no he visto en mi vida un caso de ocupación de vivienda de un particular. Todos son de bancos o entidades. Es mentira que no se pueda actuar, dice el juez. Es mentira que no se pueda actuar, aunque
silencio,
ustedes dicen.
Por favor.
El problema de la vivienda en España no es la ocupación. Es el precio de los alquileres, es la especulación. Y es que en España, como consecuencia de su acción de gobierno, los fondos
buitres
son el principal casero.
A lo mejor hay más de un problema de la vivienda en España. No solo el que decía Pablo Iglesias, a lo mejor también está el de la ocupación. Más que nada porque los datos del Ministerio del Interior del gobierno al que pertenece Pablo Iglesias dicen que desde el año 2016... la práctica ilegal de la ocupación ha crecido un 50%, casi un 50%. Solo entre 2018 y 2019 subió un 20%. En el año 2013, la policía notificó 7.739 casos. En el año 2018, la cifra fue de 12.214. 2018, ¿eh? Estamos hablando de datos que necesitamos actualizar porque los de 2020, por ejemplo, no los tenemos. Esos datos se traducen en una media diaria de 41 denuncias. ¿Van los fondos buitres a denunciar? Pero si precisamente el problema es que cuando ocupan la casa de un banco, el banco no denuncia. 41 denuncias diarias. Bueno, pues algunas de esas denuncias son las que han hecho también en este programa víctimas de la ocupación las personas con las que tú has hablado, Sara.
Sí, Dieter, he hablado con dos víctimas de la ocupación, casos muy distintos, pero ambos muy significativos. En primer lugar, hablaremos de Amelia, quien tiene una situación muy particular, y es que desde hace año y medio, una de sus propias hijas ocupó el piso de su abuelo Vicente, es decir, el padre de nuestra testigo. El piso situado en la calle Atocha de Madrid era la vivienda principal de su padre, el cual salió de la misma para viajar a Guadalajara, recordamos, hace año y medio para visitar a su familia, pero cuando regresó a Madrid se encontró el piso ocupado con la cerradura cambiada y con alarma de seguridad instalada incluida. Ante esta situación, Amelia tuvo que acoger a su padre y desconocen todavía cuándo podrá recuperar su casa y ni siquiera en qué condiciones se la encontrará. Esta es una de las muchas situaciones de ocupaciones ilegales en pisos particulares y hemos querido conocer su opinión respecto a las palabras que han podido escuchar ahora de Pablo Iglesias, y esto es lo que piensa.
Pues yo creo que este señor, no sé, debe estar, no sé, estará pensando en otra cosa, porque vamos, yo creo que cada dos por tres se ven ocupaciones de inmuebles particulares, salen en la televisión continuamente. Vamos, en mi caso ya lo estás viendo. Mi padre además está, él está viviendo aquí conmigo en Cartagena, porque ahora mismo no puede ir a Madrid, ni puede estar allí, lleva año y medio fuera de su casa, y ni siquiera sabemos si han vendido, si han quitado todos los enseres que había allí y todo. Así que yo creo que este señor, pues no sé, ¿en qué está pensando cuando dice eso?
Vicente lleva año y medio fuera de Madrid, concretamente en Guadalajara, y es uno de los casos. Pero el segundo testimonio nos trasladamos hasta Cataluña. La situación de Azucena es muy distinta. Ella vive en Lloret de Mar, en Gerona, en una urbanización donde desde hace más de 4 años, 4 personas argelinas han ocupado el inmueble de al lado de su domicilio, donde reside sola, y la situación con estas personas nos cuenta que es insostenible. Estas 4 personas roban, insultan, escupen, utilizan las zonas comunes de la finca como la piscina para mantener relaciones sexuales a la vista del resto de inquilinos. Una situación muy desagradable que no es la única, ya que son muchos los pisos, nos cuenta esta vecina de esa urbanización, ocupados, que son pisos particulares, con lo que asegura que las declaraciones de Iglesia son mentira.
Eso es mentira, ¿eh? No todos son de los bancos, muchos son de particulares. Pero precisamente un vecino mío, le rompieron la puerta, le cambiaron el cerrojo y le alquilaron el piso a otra persona. Te estoy hablando que vive puerta con puerta conmigo, doy los golpes. O sea que eso es mentira. Este hombre viene cada fin de semana, es su segunda residencia, porque este hombre se acaba de jubilar hace poco tiempo. Te chulean, te vacilan, o sea, no hacen caso a nada, no tienen normas, se bañan en la piscina a la hora que quieren, se traen a mujeres y hacen el amor en la piscina, y yo mi piscina la veo desde mi casa, los viviendo. O sea, no son gente de eso, son gente violenta. Entonces yo tengo que estar viendo a gente que no está pagando a la comunidad, que vale un montón de dinero, que no estás pagando ni el IBI, ni estás pagando nada, y yo estoy pagando un montón de cosas, y esta gente vive como le da la gana, y además tienen un Mercedes clase A. yo alucino.
Dos situaciones, Dieter, muy distintas pero muy desagradables, ambos, todos en pisos particulares que tienen su dueño. Sin embargo, Pablo Iglesias decía que este tipo de ocupación no existe, pero como les decíamos al principio de esta información, incluso dentro del propio gobierno han contradicho a Iglesias, ya que poco después, en la misma sesión plenaria del Congreso de los Diputados, el ministro Grande Marlaska anunciaba nuevas medidas de contención para frenar este grave problema social.
Establecer directrices para que todos los atestados policiales recojan los elementos que conforman los tipos penales de la ocupación ilegal de inmuebles para acelerar su tramitación judicial. Segundo, mejorar la respuesta policial mediante la incorporación de contenidos relacionados con este tipo de conductas en los programas formativos. Tercero, desarrollar situaciones de tratamiento, información y asesoramiento a víctimas de estas conductas. Cuarto, reforzar acciones que prevengan la aparición o actividad de grupos y organizaciones criminales dedicadas a la usurpación.
¿Y para qué hay que reforzar nada si no hay problema con la ocupación en España? ¿Para qué hay que reforzar? Convendría matizar que la ocupación es un delito, le ocupen la casa a un particular o a una entidad financiera. Que además, cuando se la ocupan a una entidad financiera, a lo mejor a la entidad financiera no le resulta un problema muy importante, o sí, pero por lo habitual a lo mejor no. Pero al que vive al lado del ocupa, al que vive al lado le acaban de hacer la puñeta. Su propiedad acaba de devaluarse y su vida probablemente, como la de tantos españoles, se convierta en un infierno. Pero es que además es mentira que no le ocupen la vivienda a personas particulares, que solo tienen que escuchar, y lo comentábamos aquí como un caso de la España real, los anuncios de Securitas Direct, que por qué la gente se pone alarmas, Y no son bancos los que se ponen alarmas, son personas las que se ponen alarmas porque dicen, es que a lo mejor te roban la casa o incluso peor, te la ocupan, que ese es el mensaje.
¿Y por qué están prosperando las empresas de desocupación?
Claro.
Que trabajan para particulares, no trabajan para bancos.
Exacto.
Y están proliferando y están funcionando fantásticamente bien. ¿Por qué? Pues porque es un problema cada día más grave, cada día más grave. La ocupación y la impunidad. Y claro, yo me pongo en la tesitura de esta persona a la que se le instalan de vecinos unos ocupas, que le hacen la vida imposible. Y ella pensará, yo he estado trabajando para pagar esta casa, todavía estoy pagando la hipoteca, pago mis impuestos por todo lo que percibo. Y estos, bueno, en fin, me voy a ahorrar el calificativo, pero cualquiera se lo puede imaginar. Están aquí, viviendo de gorra, amargándome la vida y no les pasa nada. O sea, es que la situación de impotencia y de frustración, a mí lo que me sorprende es que no haya producido más casos de venganzas personales y de que la gente se tome la justicia por su mano, porque es que llega un momento en el que si no te si la justicia no te ampara, si la policía no te puede amparar, si no tienes medios para pagarte un sistema de estos de desocupación privada, etcétera, ¿qué haces? Es que lo que te dan ganas es de prenderle fuego a la casa del ocupa, claro.
¿Se acuerdan ustedes de aquella entrevista de Pablo Iglesias? No me acuerdo con qué periodista era, yo creo que era una periodista de Antena 3, donde hablaba de, es que está mal que la gente viva, los políticos vivan en chalés de lujo, porque pierden el contacto
con Ana Rosa Quintana.
Pierden el contacto con cómo vive el pueblo y tal. Él ahora se ha ido a su chalet de lujo y entonces pues es normal que él no sepa que hay ocupaciones de viviendas particulares, porque desde luego su chalet de lujo no se lo van a ocupar nunca, más que nada porque tiene un dispositivo policial de 20 y tantas personas solo para protegerle a él. Entonces ahí efectivamente no entrarán los ocupas. Qué lástima que este chico se haya echado tanto a perder, ¿no? Había una época donde entendía que eso de que los políticos vivan en estos sitios no es bueno.
Hombre, si hubiera empezado por defender la propiedad privada, que es lo que está que es el sustrato de este problema, por un lado la falta de respeto, la falta de consideración por la propiedad privada, que muchas veces, o la mayor parte de las veces, es fruto del esfuerzo de años y años de trabajo, de sacrificio y de ahorro, y en segundo lugar la especie de laxitud judicial que es la misma que permite que en España o que a España vengan mafias de otros países, porque en fin las penas por delinquir en España y las condiciones penitenciarias, etcétera, son mucho mejores que las que tienen en sus países. Pues aquí ocurre lo mismo, la ocupación en la práctica está despenalizada. Si te pueden echar del piso que has ocupado, del chalet o de lo que hayas ocupado, en el peor de los casos, para el ocupa te pueden echar, pero vamos, no conozco yo ninguno ocupa tal que se haya condenado a pena de prisión, aunque se haya hartado a ocupar inmuebles, aunque los haya destrozado, aunque haya agredido a los legítimos propietarios y aunque se haya orinado en las zonas comunes reiteradamente. Pues no, eso no, por desgracia, todos esos comportamientos no son constitutivos de un delito que vaya, en fin, que acarree prisión.
Ni aunque se haya lucrado realquilando ese piso o revendiendo ese piso a tercero. O sea, que si tú vendes 100 gramos de coca o 200 gramos de coca, vas a la cárcel, porque el delito de tráfico de drogas está muy severamente castigado. Pero si tú te dedicas a ocupar, a realquilar o a revender pisos que has ocupado y a lucrarte, a convertirse en un negocio, en una mafia, te vas de rositas, no te pasa absolutamente nada. Pero ¿qué porquería de ley tenemos?
Claro, entonces eso explica...
¿Qué clase de ley tenemos?
Eso explica la proliferación de los ocupas y que no solo se ocupe que ocupen gente del país, sino que vengan mafias de fuera a lucrarse y a frotarse las manos. Y no solo y no en urbanizaciones de lujo que también durante una parte del año están abandonadas, sino en zonas, en barrios de las ciudades que rodean, de las ciudades periféricas de Madrid y Barcelona, que en fin, que son pura clase trabajadora y en la que hay mucha gente, por ejemplo, que a lo mejor puede acceder a un alquiler de 200 euros que le procura un tipo siniestro que ha ocupado una vivienda y que esa vivienda pues a veces es de un banco, a veces es un fondo buitre, pero muchas veces es de una ancianita o es de una pareja que se fue de fin de semana y al volver se encontró con que ya no tenía casa.
Pero a mí lo que me sorprende es que sabiendo la cantidad de gente que está siendo perjudicada por un problema como este, que cada vez es más, porque además cualquiera que haya tenido conocimiento de lo que es una ocupación sabe el deterioro inmediato que provoca en la convivencia de los que viven en ese inmueble, en ese vecindario, en esa urbanización. Porque antes decía Isabel, ¿y qué hace la persona? Pues normalmente no hacen nada porque lo ocupa suele ser más fuerte, más chulo y más violento que tú. Porque se ha idealizado la ocupación y personas que por necesidad ocupan una vivienda es el porcentaje más mínimo, porque además esas personas suelen... el último recurso es meterse donde no es porque temen que a ellas sí les pase algo. Entonces, los otros son los chulos, los violentos, los tal.
Las mafias.
Y la gente al final dice, pues, ¿y yo qué hago? Pues si pueden, se van de allí. Y lo segundo que hacen es decir, yo no pago la comunidad.
Claro.
Yo no pago la comunidad. ¿Cómo voy a pagar yo la comunidad de un sitio en el que, como estaban diciendo, las partes públicas, las zonas comunes se deterioran? Dice, yo voy a pagar, dice, nada. Al irse, se queda otra casa vacía. La mafia avisa y dice, oye, que el del tercero B ya se ha ido y se llena. Y un solo ocupa te puede degradar un vecindario a la velocidad del rayo. El ministro, o sea, este gobierno, Luis, has visto que ha intentado hacer las dos cosas. Por una parte, contentar a los suyos que ideológicamente ven la ocupación como un, ¿os acordáis cuando era un estilo de vida, una forma de vivir? Y por otra parte, el ministro de Interior decir, no, no, vamos contra esto porque es un problema. Yo creo que esto no puede colar.
Y es que además lo que ha dicho don Pablo Planas es completamente cierto. Estamos asistiendo a una explosión de ocupaciones y que ya ha llegado a muchos barrios humildes donde de repente pues ocupan el tercero B y te lo transforman en un narcopiso en tres minutos. Bueno, y eso significa que muchísima gente dentro del espectro teórico de votantes del Partido Socialista empieza a ser víctima de todo este problema que antes estaba circunscrito a zonas que a lo mejor ellos consideraban que eran menos interesantes desde el punto de vista electoral. Quizá por eso haya habido una tímida respuesta por una parte del gobierno, porque vemos al vicepresidente diciendo que el problema no existe, ¿no? Bueno, dentro de la esquizofrenia de este gobierno, una más.
Pues sí, has dicho tú dentro de la esquizofrenia de este gobierno, porque bueno, oímos, perdona Isabel, yo
no, sé perdón, iba a decir asunto. Que luego se están produciendo reacciones a nivel local, a nivel municipal,
sí,
de ayuntamientos como el de Madrid y otros que están organizando teléfonos de llamada para intervención rápida de las policías locales para resolver el problema en el mismo momento en el que se plantea. Claro, ante la inacción...
En Baleares la Fiscalía fue la que actuó.
En
Baleares
la Fiscalía, en Madrid el Ayuntamiento, en fin, se están produciendo ya...
En Madrid la comunidad fue la que anunció el 112.
Y en algún pueblo, todo el pueblo en plan
claro, Ovejuna. Y en algunos sitios todo el pueblo.
Y el alcalde el primero porque sabe...
Y el alcalde el primero porque si no sale él, porque si no le votan. Entonces ya ante esa proliferación de reacciones... Digamos, pues ya el gobierno, la parte, sí, como dice don Luis, la parte menos desorejada del gobierno, pues tiene que o hacer o por lo menos hacer como que hace algo, porque yo confío poquísimo en que luego hagan nada muy muy útil.
Por cierto, hablando de problemas con la justicia, Pablo, ¿qué esperas de lo de mañana con Quim Torra, la inhabilitación y encerrarse? Iba a decir quemarse a lo bonzo políticamente. ¿Qué crees que puede pasar mañana? Porque nos ha contado Ketty que eso va a desencadenar, y luego lo vamos a analizar en nuestra tertulia, va a desencadenar una reacción de Esquerra que va a provocar una reacción por parte del gobierno de Pedro Sánchez en sus negociaciones políticas.
Bueno, mañana, en principio, Torra no está citado en el Supremo. Torra no tendría por qué ir al Supremo. Si va al Supremo es para chulear y para montar el pollo. Es decir, mañana es una sesión en la que la defensa de Torra presenta recurso y cinco magistrados del Supremo deliberan. Y la decisión se tomará, además, seguramente, o se notificará a finales de mes. Se puede adelantar unos días, pero mañana no sabremos nada. Mañana estaremos ante un show, un número de Torra que irá al Supremo a decir, según va diciendo, a ver si le son capaces los magistrados de aguantarle la mirada. En el caso de Torra todo es mentira y puedes esperar cualquier cosa. El entorno de Torra está diciendo que mañana se juzga a Torra. Eso es absolutamente falso. El Supremo no juzga a Torra. El Supremo delibera sobre un recurso, sobre una sentencia que ya impuso el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, del año y medio de inhabilitación por desobediencia, y en la que el mismo individuo acusado se declaró culpable en aquel juicio. Eso es lo que va a ocurrir mañana. Un acto administrativo al que Torra quiere dotar de un contenido político en su disparatada campaña para calentar el ambiente y para que este otoño en Cataluña pues se ha parecido al otoño del año pasado, cuando recordar las noches de contenedores quemados y de violencia separatista en Cataluña. Eso es lo que pretende, y ya está preparando a los CDR, a sus CDR, para que en el momento en el que el Supremo seguramente ratificará la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, bueno, pues para que en ese momento salgan a la calle con la teoría o con la excusa de que el Supremo no se puede cargar a un presidente de la Generalidad. Pero es que no se lo ha cargado el Supremo, se lo ha cargado él mismo cuando incumplió una orden de la Junta Electoral Central de quitar una pancarta del Palacio de la Generalidad, del balcón del Palacio de la Generalidad, en plena campaña electoral, y no le dio la gana al señorito, y se negó a retirar la pancarta hasta que fueron los Mossos, mandatados por el Tribunal Superior de Justicia y por la Junta Electoral, a retirar la dichosa pancarta que decía libertad presos políticos. Bueno, pues eso es lo que va a ocurrir mañana. Lo que hará Torra es montar el pollo, intentar entorpecer la mesa de diálogo, hacerse la víctima, y también contrarrestar a Esquerra Republicana. Es decir, es pura campaña.
Es pura campaña. Lo que pasa es que yo creo que están jugando los actores con un planteamiento de tiempos equivocado. Efectivamente, están todos haciendo movimientos de cara a la galería para ver cómo se posicionan para el caso de que hubiera una convocatoria de elecciones, pero no va a haber convocatoria de elecciones. Estamos en estos momentos en la explosión de una segunda ola de la pandemia, y si no estamos confinados dentro de 2 meses, pues podemos darnos con un canto en los dientes. Así que en ningún caso va a haber convocatoria electoral en Cataluña. Así que yo
sinceramente... Este año, dices.
Este año. O sea, me refiero, no existe posibilidad ninguna, creo yo, de que un Torra o un Puigdemont decidan de repente disolver el Parlamento catalán y convocar elecciones, porque es que no va a haber forma material de celebrar esas elecciones.
Esto, lo de Torra es como lo de los ocupas. Torra, si yo no estoy equivocada, está inhabilitado, ¿no? Está condenado a inhabilitación.
Está condenado. Claro. Tiene una sentencia firme sobre él.
Una sentencia firme de inhabilitación. Y aquí no pasa nada. Es que España está dejando de ser un Estado de Derecho. Tú ocupas una casa, tal, ahí te quedas, no pasa nada. Eres un presidente autonómico, te saltas la ley a la torera, te inhabilitan y ahí sigues, aferrado al despacho, y no pasa nada, y nadie te saca de ahí. El tribunal no hace nada, el Supremo no hace nada, la Fiscalía no hace nada. Esto es... Y es que es de risa. Ahora, tú, ciudadano de a pie, te saltas un semáforo o te pasas de velocidad y te llega una multa a casa, y o la pagas o te lo sacan del banco o te detienen. Y si entonces dices, bueno, pero ¿esto es un Estado de Derecho o qué es? O sea, sí. ¿Qué es? Lo de Torres es una cosa que no sé, yo ya es que hasta he dejado de preocuparme, porque me parece tan inconcebible y tan escandaloso que al final dices, bueno, pero este señor, ¿qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? ¿Pero por qué está ahí? ¿Por qué le permiten hacer esto? ¿Por qué nadie hace nada al respecto? Ni siquiera, yo tampoco he oído ni a Vox, ni al PP, ni a nadie, a ningún partido de la oposición, hacer preguntas parlamentarias en cada sesión diciendo, oiga, ¿por qué no actúa la justicia? ¿Por qué no insta la fiscalía al tribunal a ejecutar la sentencia de inhabilitación que pesa sobre este señor?
Porque cabe recurso y es el recurso que ha presentado ante el Supremo, y si el Supremo ratifica la sentencia seguramente presente otro recurso al Constitucional y todavía cabrá un recurso más ante la justicia europea. Y claro, es el sistema que tenemos.
Ya, pero tratándose de una de un personaje tan importante y con unas facultades, digamos, con unos poderes tan importantes, esos recursos se deberían tramitar en una semana. O sea, es que no puede ser que un recurso así esté durmiendo el sueño de los justos eternamente.
¿Pero de quién depende el Tribunal Supremo?
Pues ya está.
Pues eso. ¿Qué habéis pasado? Era la Fiscalía. ¿De quién depende la Fiscalía?
Ya. Y el Tribunal Supremo, pues cada vez... ¿Por qué los partidos políticos pugnan desesperadamente por controlar la justicia? Pues porque luego pasan estas cosas, claro. Luego pasan estas cosas.
Pero eso sí, como un padre diga, yo no voy a llevar a mi hijo al colegio porque no quiero que se contagie, dice, pues le mandamos a los servicios sociales. Pues muy bien, ¿no? Qué estado tan magnífico.
Veremos a ver qué sucede mañana. ¿Tú apuestas por el show mediático, Planas?
Bueno, es que yo no sé si a Torra le dejarán asistir.
Es que eso te iba a decir, porque en vísperas de mucho...
Claro, entonces a lo mejor nos encontramos con que Torra se planta en la puerta del Supremo y hace declaraciones a los medios afines, TV3, Cataluña Radio, etcétera, y ahí se acaba todo. Y es que y para eso se ha interrumpido el debate de política general que ha empezado esta mañana en Cataluña, en la Cámara Regional, y que acabará el viernes después de este paréntesis absurdo, que Torra, además, es que no os lo perdáis. Hoy Torra, parte de su discurso, ha dicho, y mañana me tengo que ir a Madrid en vez de estar en Barcelona luchando contra la pandemia, y es que te dan ganas de reír por no llorar. O sea, a una vista a la que no tiene por qué asistir, a la que no suelen asistir nunca, asiste el protagonista del recurso, asiste su equipo jurídico para defender ese recurso y contrarrestarlo con las impresiones o con los dictámenes de los magistrados. Bueno,
pues don Pablo, hay que recurrir a soluciones imaginativas, que la Comunidad de Madrid confine el barrio donde esté el hotel de Torra y que no pueda volver a Barcelona.
Bueno, os haríais un favor tremendo, yo os lo agradecería en el alma.
Pero no
quedáis vosotros una temporada.
No.
Me dice Juan Pablo Bolorinos que Torra mañana va al Supremo. Hablando de confinar, tenemos reacción del gobierno de la Comunidad de Madrid. Ahora se lo comento, pero antes un consejo para nuestros oyentes, Lucía.
Atención ahora a todos esos empresarios que innovan y que quieren contribuir a la recuperación que tanto necesitamos e impulsar la economía circular, porque estos días estamos hablando de los servicios EcoSmart de Telefónica Empresas. Si, por ejemplo, en tu empresa o comercio hay menos personas, puede adaptar la iluminación y la climatización a la ocupación, pudiendo ahorrar hasta un 25% de electricidad. Lo podrás hacer con los servicios EcoSmart que están detrás de los dispositivos conectados, el Big Data y todas las tecnologías que encontrarás en www.telefonica.com/ecosmart.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Reiníciate en digital. Desde Fundación Telefónica queremos repensar contigo las profesiones del mañana. De manera gratuita, a través de nuestro programa Conecta Empleo, te asesoramos y ponemos a tu disposición todas nuestras herramientas y cursos formativos digitales para que encuentres tu oportunidad laboral. Reiníciate en digital en fundaciontelefónica.com.
Estás escuchando Es Radio.
Es hora de dejar cao al colesterol. Divecol Forte, a base de levadura de arroz rojo fermentado, contiene 10 miligramos de monacolina K, que ayuda a mantener los niveles normales de colesterol en sangre. Divecol Forte de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico o dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hasta el 30 de septiembre tienes lo mejor de las mejores marcas en el Corte Inglés. Ofertas increíbles en todas tus marcas favoritas. Podrás disfrutar del 20% en una selección de los diseños de Roberto Verino, 25% en la línea de tratamiento facial Cevit de Sesterma y 40% en vajilla Vista Alegre. Y mucho, mucho más. Las mejores marcas a los mejores precios solo en el Corte Inglés.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Where the secrets twist like vines, and you know where the bodies are buried, but you can't remember where you buried the minds. Oh, no one denies. Everyone hides.
10:30 de la noche, 9:30 en Canarias. Lucía, el consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid ha estado en la cadena SER. ¿Tenemos novedades sobre lo del confinamiento selectivo?
Se ha matizado las palabras del viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19, Antonio Zapatero, y ha asegurado que no se baraja confinar, ya que las comunidades autónomas no tienen esa capacidad, sino que, de prosperar las medidas que estudia Sanidad para zonas más afectadas, se establecerán restricciones a la movilidad, y ha añadido que bajo estas la gente podrá ir a trabajar o llevar a los niños al colegio.
Pues yo no lo entiendo, la verdad.
¿Cómo que las comunidades no pueden confinar? Pues acaba de confinar la Generalidad de Cataluña, Salt, Murcia ha confinado anteayer, Lorca.
Palma, 8 barrios.
Aragón, un pueblo que lleva ahí confinado, sí, no sé cuánto tiempo, Sos del Caballero, no sé qué.
Egea, Egea, ¿no?
De los Caballeros.
A no ser también que esté diciendo que estrictamente como el señor Enrique López es de pasado judicial, que esté yendo estrictamente a lo de decir que y no pueden salir de casa y no sé qué, ¿no? Lo que se
pero
está
confinar, pues eso,
claro,
el,
es
durante
decir
el confinamiento podías ir a trabajar también.
Exacto.
Y podías ir a la compra.
Exacto, pues eso es
eso
lo
es
que
un confinamiento.
Eso, a ver si lo que pasa es que, claro, este tipo de cosas no se anuncian, se hacen.
Así.
Y se hacen diciendo, mañana a partir de tal hora pasa esto. Claro, ahora no sé si la Comunidad de Madrid tiene pensado hacerlo, y si tiene pensado hacerlo, ¿cuándo tienen pensado comunicarlo? Pero creo que deberían aclararlo.
Y ha pedido en este punto disculpas por la incertidumbre del concepto de confinamiento que puede haber causado entre las poblaciones más afectadas por el virus, como los distritos del sur de la capital o municipios como Fuenlabrada o Parla.
En fin.
Es que un confinamiento tiene que pasar por un juzgado. A partir de ahí, lo puede aprobar o no lo puede aprobar. Pero en el caso de Cataluña, que es un poco el que más conozco, las decisiones de la Generalidad al final tienen que ser ratificadas o no tumbadas por un juzgado. Y acaban en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que de momento está dando luz verde y curso a las decisiones que está adoptando la Generalidad. Ya sea confinamiento, ya sea prohibición del ocio nocturno, o ya sea medidas de restricción de la movilidad en determinados municipios.
Pero como
como puede hacer Madrid, como cualquier otra comunidad.
Como tú muy bien recuerdas, precisamente después de pasar por un juzgado es cuando se han tomado esas decisiones. Y en algunos casos los tribunales han dicho no estaba suficientemente argumentado, y en otras han dicho para adelante, igualada, de aquí no sale nadie, o de otras localidades.
Y en otros han dicho, como aquel juez de Madrid que había trabajado en la administración Zapatero, que no, y luego que yo no dije que no.
Ah, lo del tabaco.
Sí. Lo del tabaco. Sí. Que no, que usted no puede prohibir fumar. Y luego, no, si yo no dije tal cosa, si esto es una competencia suya. O sea, que aquí depende, como en tantas otras cosas, del juez que te toque.
Estamos
depende del juez que te toque.
En esas
esto
estamos,
además, no se iba, perdón, no se iba a regular, es decir, no se iban a cambiar las leyes para evitar esto.
Está dentro del pacto del PSOE con Ciudadanos para votar el estado de alarma. Adaptar la normativa para que se puedan tomar este tipo de medidas. Bueno, me voy a tomar el Cal Plus porque hay cosas que hay que abordarlas pues con un poco de ayuda. Ya saben, aminoácidos, vitamina B3, B6, para tratar de combatir pues el estrés diario y uno poder afrontar esta parte del día, esta última parte del día, más tranquilo. Calm Plus.
Mundo Natural.
Porque hoy se ha vivido en el Congreso de los Diputados un momento que no sé cómo calificarlo. Ahora se lo centro a Luis del Pino, a Isabel y a Pablo para que lo califiquéis vosotros. Yo lo describo tal y como ha ocurrido. mientras a las puertas del Congreso de los Diputados agentes de la Guardia Civil y policías nacionales, o más bien sindicatos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, le llevaban al presidente del gobierno féretros para recordarle que las víctimas que tiene que lamentar, los pésames que tiene que dar, son los de los miembros de las fuerzas de seguridad asesinados por la ETA, después de lo que el otro día el presidente dijo para contentar a Bildu. Dentro del Congreso, la portavoz de Bildu de turno estaba haciendo de portavoz del gobierno de España, diciendo que la negociación del gobierno con Batasuna sobre los presos estaba...
Hay predisposición, y sobre todo, más que la predisposición, el tema es que es tan de sentido común, que debe ser así, que la oposición a eso es muy difícil de justificar, es lo que me parece.
Ahora sí, Luis, Isabel, Pablo, vosotros mismos.
Bueno, yo me pregunto qué pensarían... no ya en general las víctimas de ETA asesinadas, que hubo policías, hubo guardias civiles, hubo mujeres, hombres, políticos, niños, ancianos, taxistas. Yo me pregunto qué pensarían las víctimas, específicamente socialistas, del Partido Socialista, asesinadas por ETA cuando vieran a este señor que nos gobierna en la tribuna del Congreso lamentar la muerte de un etarra en la prisión, que se quitó la vida. Son multitud los policías y guardias civiles que se han quitado la vida a lo largo de estos últimos años. Jamás ha tenido Pedro Sánchez una palabra para ellos, y como le recordaban hoy en la manifestación, pues las muertes que tiene que lamentar son las de los servidores públicos que se dejaron su vida por España, entendíamos todos, y resulta que ahora el presidente del gobierno de España se dedica a alabar a sus asesinos, negociar con sus albaceas y lamentar que mueran quienes podían haber elegido no ser asesinos y, sin embargo, decidieron encuadrarse en una organización terrorista y, por tanto, la justicia terminó actuando.
Yo creo que hoy, frente al Congreso de los Diputados, se ha congregado la dignidad de esos servidores públicos, de esos agentes de la policía y de la Guardia Civil, pisoteados por este gobierno, humillados por este gobierno, maltratados económicamente por este gobierno, mangoneados por este gobierno, cuyo ministro del Interior ha intentado y en buena medida ha conseguido desarbolar a la Guardia Civil y controlar a sus mandos, cesando a todo aquel que intentaba mantener el espíritu del cuerpo, se ha concentrado con esa protesta simbólica en representación de la dignidad y del espíritu de servicio que encarnan esos dos cuerpos. Mientras dentro del Congreso, el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, por delegación del presidente, es decir, el gobierno en pleno encabezado por su presidente y su vicepresidente, encarnaban la humillación y la indignidad ante, como muy bien dice Luis, los albaceas de la banda ETA, que están, nunca han estado tan crecidos, nunca le ha ido mejor a ETA que ahora. Dice, ETA está vencida, ¿pero qué va a estar vencida si nunca le ha ido mejor que ahora? Si se chulea de estar condicionando los presupuestos generales del Estado, si se permite decir que acercar o soltar a los presos vascos es de sentido común, que no hay oposición posible a eso. Pero ¿cómo no va a haber oposición posible? Ustedes nunca han perdido perdón por lo que hicieron. Ustedes no han pasado página. Ustedes son ETA, una ETA que no mata porque no le conviene, pero que está consiguiendo muchísimo más de lo que consiguió cuando asesinaba a mansalva a hombres, mujeres, niños, policías y civiles. Muchísimo más. Y el ejercicio de indignidad que ha protagonizado Pablo Iglesias con esos saludos, con esas sonrisas, con esa predisposición del gobierno a entenderse, es vomitivo, es repugnante y es verdaderamente lamentable. Y aunque solo fuera por eso, este individuo no merece estar en el gobierno. Y quien le manda y quien delega en él la tarea de entenderse con Bildu, no por nada, no porque él tenga ningún escrúpulo, que Pedro Sánchez, bueno, no hay más que ver cómo se dirige a esta individua en el Congreso para ver que no tiene ningún tipo de escrúpulo ni de repulsión hacia lo que representa esta individua de Bildu, de ETA. Batasuna, Bildu, ETA es lo mismo. Sino porque queda mal en la foto sonrisitas de Sánchez con una representante de esa gentuza. Entonces mandata al otro, a Iglesias, a cumplir con ese papel indigno, infame y verdaderamente humillante. Y decir, o sea, tener que caer tan bajo, tan ínfimamente bajo, como para decir que lamentas el suicidio de un terrorista que estuvo directamente implicado.
De un preso vasco, no dijo terrorista.
No, bueno, de un preso vasco, pero es un terrorista que se suicidó, cosa que yo ya lo dije aquí la semana pasada. No lo lamento en absoluto, pero ni un poquito. O sea, vamos, si se suicidaran todos tampoco lo lamentaría ni lo más mínimo. Un individuo que estuvo directamente implicado en el secuestro y el asesinato de Miguel Ángel Blanco, que a él sí que no le dieron opción, no le dieron elección, a él lo asesinaron a traición después de tenerle 3 días metido en una lonja llorando, le pegaron 2 tiros en la nuca, y que tú lamentes la muerte de un individuo que ha cometido ese crimen, vamos, ¿en qué te convierte eso? ¿Qué eres? ¿Un cómplice? ¿Una cucaracha? ¿Una rata? ¿Un ser abyecto? ¿Qué eres? O sea, eres lo peor de lo peor de lo peor, y desde luego no eres digno de representar a los españoles, a ninguno.
Eso es. A ETA se la derrotó policialmente, se la derrotó judicialmente, pero no políticamente. Políticamente la salvó el PSOE, la salvó Zapatero, y ahora la está salvando y encumbrando Sánchez. Esta individua, Merche Ezpurua, la portavoz del partido Bildu, de los etarras, ayer decía, estamos aquí condicionando el gobierno de España, y lo decía con una sonrisa que, bueno, se puede calificar de sonrisa de hiena. Es lo que ocurre cuando quieres depender, porque no deberías o no tendrías por qué depender de los votos de esta gentuza, pero es así. O sea, una derrota policial, una derrota jurídica, 1.000 muertos o más de 1.000 muertos, y ahora se les está encumbrando y se les está, en fin, pues permitiendo que condicionen el gobierno y que disfruten de esa posición de bisagra política, cuando no son más que, pues eso, unas gentes que declararon la guerra a los españoles y que ahora se está demostrando que la han ganado.
Pero fíjate, y esto lo recordará muy bien Isabel, Jaime Mayor Oreja siempre decía que frente a la gota malaya de los cómplices de los etarras, tenía que estar la sociedad española o los que queríamos luchar contra la ETA con la misma tenacidad que ellos, porque Mayor Oreja siempre les reconocía, oye, es que son incansables, es que son incansables. Y yo, como me dedico a contar las cosas en este programa, y el equipo trabaja mucho y estamos metidos en la burbuja de estar pendientes de todo y contar todo, pero no puedo estar a ver lo que se cuenta en las televisiones, a todo no podemos estar. Yo creo que esa parte, esa batalla está perdida, Luis. Está perdida porque...
Hace mucho tiempo que se perdió.
Porque no sé cuál ha sido, pero tampoco he visto una reacción por parte de la sociedad. Ahora se mide en trending topics. A lo mejor ha indignado, pero no sé cuánto ha indignado que el presidente del gobierno se refiera siempre, y el último caso fue el más llamativo, con esa delicadeza y complicidad a Batasuna. Antes esto provocaba una escandalera. Que la portavoz de Batasuna se jacte con estas palabras de ser ella, dice, han 30 años llevan intentando acabar con Batasuna y ahora somos nosotros los que decidimos si España tiene presupuestos o no. Tampoco... Pues una noticia a pie de página, tampoco mucho más, Luis.
Hombre, es que la gente lo que no va a hacer es ponerse a centrarse en cosas donde al final no se les da una salida. Me refiero a que antes de 2008 había pues un liderazgo de toda esa voz de la sociedad, que era una voz enorme, como demostraron las manifestaciones que se celebraron, y ese liderazgo lo llevaba un partido que en aquel momento era el PP. Posteriormente gana el PP por mayoría absoluta,
y resulta que la sociedad que había salido a la calle y se había movilizado se encuentra con que Rajoy valida todas y cada una de las cosas que había hecho Zapatero en el tema de la negociación con ETA y sigue adelante con el proceso. Con lo cual, pues en ese momento la gente dice, oiga, ¿qué demonios hago aquí protestando si quien me lidera resulta que al final es cómplice del que me, aquel contra el que yo protestaba?
Se rindió antes. Fue todavía peor, Luis. El PP se rindió en el 2008. El PP se rindió 4 años antes de ganar por mayoría absoluta. Y después de rendirse, de abandonar a las víctimas del terrorismo, de abrazarse a ese proceso, concretamente a Rubalcaba, a través de Trillo, os voy a decir incluso los nombres, de enviar a Trillo de embajador ante Rubalcaba para secundar ese repugnante proceso de claudicación ante ETA que había iniciado Zapatero, ganó por mayoría absoluta. Después de rendirse, y de que esa rendición fue absolutamente evidente, y de que quienes denunciamos esa rendición, que fuimos tres gatos, y denunciamos alto y claro esa rendición, pagamos el precio de ser silenciados, absolutamente silenciados, en todos los medios en los que pudo silenciarnos el PP, que fueron casi todos, pues excepto esta casa y el diario ABC, que resistió a las presiones, todos los demás. Todos los demás.
Y es que
cabezas cortadas, silenciados, para que no dijéramos que había pasado lo que había pasado, que se rindió. Y evidentemente, cuando los dos grandes partidos de un país, el PP y el PSOE, están en eso, están en esa rendición y están en ese blanqueamiento de un grupo terrorista por el mero hecho de que haya dejado de matar después de ser derrotado policialmente, como bien ha dicho Pablo, pues ¿qué reacción va a tener la sociedad? Sí, ha habido algunas manifestaciones a las que han ido los cuatro incondicionales de siempre. No,
pero más bueno, sí.
O sea, al final desiste. Es que al final
tenéis razón,
desisto,
sí, pero yo no hablaba ya solo de...
Al final ya desiste y dices, bueno, pues mira, escribes y tal.
Yo no iba al máximo, que es a que haya una reacción de la sociedad, con manifestaciones o lo que fuera. Digo que ya ni siquiera llama la atención.
Porque si es que es
que
lo
ya,
normal.
Que no sé si en otros sitios lo están comentando como un hecho noticioso el que la portavoz de Batasuna se siga diciendo oe, 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 que es la única que está celebrando algo en el Congreso, porque es Batasuna la que marca el ritmo de las cuentas del Estado.
El día de la petición de perdón, Dieter, hubo en la prensa que yo viera 3 artículos de opinión escandalizándose ante ese hecho abyecto. Los 3 en ABC. Probablemente aquí en Libertad Digital también hubiera alguno, seguro. Pero en la prensa de papel, 3, y los 3 en ABC. O sea, claro que hay un desistimiento generalizado, porque es que, primero, las generaciones que vivimos el drama, pues van pasando, se van haciendo mayores, vas estando en otra cosa. Los jóvenes no les hablan de esto, no saben. En el País Vasco, más de la mitad de los chavales jóvenes no saben quién fue Miguel Ángel Blanco.
No, en el País Vasco y en el resto
de España. Y en el resto de España lo mismo. Pues al final, claro que hay un desistimiento, y esta individua habla con absoluta respetabilidad democrática y tal tratamiento le otorgan todos los partidos de la Cámara, prácticamente, pues ya está. Y desde luego el presidente del Gobierno no es que le dé un tratamiento homologable al que da a cualquier otro partido, excepto Vox, porque aquí el apestado es Vox. Claro, Bildu es un partido perfectamente respetable, Esquerra es un partido perfectamente respetable, y el único que
hoy,
no es respetable...
Hoy le ha dicho Carmen Calvo a Vox, hablo con ustedes
porque no me queda
solo por imperativo legal.
Exactamente. O sea, en cambio,
con Bildu, encantada de hablar.
Encantada de la vida, porque es un partido perfectamente democrático. Pues porque vivimos en la mentira, en la mentira. Eso lo dice Jaime también, siempre tiene más razón que un santo. Vivimos en la mentira, y como vivimos en la mentira de esa anomalía, de esa grave enfermedad moral que es haber dado carta de naturaleza a la mentira en todos los órdenes, pues se deducen estas consecuencias, ¿no? Estos lodos, nunca mejor dicho, lodos hediondos.
Pablo, tú que escribiste un artículo en Libertad Digital sobre este asunto, ¿cómo lo ves? Es decir...
No, yo creo que la gente tenemos otras cosas que hacer. Claro. O sea, no, el común parte de la base de que ETA ya no mata, que ETA está derrotada. Otra cosa son las maniobras políticas, la política, que para mucha gente es algo muy distante. O sea, se tiene que producir algún acontecimiento de carácter muy emotivo que apele a la fibra de la gente para que se produzca una reacción. Y evidentemente que el presidente del Gobierno en el Senado diga que le apena mucho la muerte de un preso vasco en vez de un terrorista, de una banda ETA, en vez de decir la banda terrorista ETA, bueno, pues tiene cierta propensión a pasar desapercibido.
No, es que tú fíjate, Planas, hoy, y es verdad que hoy ha habido noticias importantes sobre el coronavirus que han captado más la atención, pero hoy, en el Congreso de los Diputados, lo que se ha vivido es una doble ronda por parte del mismo gobierno con Esquerra y con Bildu. El Mundo, por ejemplo, titula Esquerra exhibe su complicidad con Pablo Iglesias y desdeña a Carmen Calvo, porque están como compitiendo a ver quién se lleva las mejores palabras de Esquerra Republicana, que Gabriel Rufián en eso no se esconde y dice el gobierno tiene que elegir o los presupuestos con Ciudadanos o con un partido que tiene la estelada en su balcón. Y Bildu lo mismo. Y chico, no sé, parece que lo damos ya como normal.
Pero deberíamos de apelar al elector socialista. Decirle al elector socialista cosas como, mire, a lo mejor la ley de memoria histórica estaría bien si no solo contemplara los crímenes del franquismo y la dictadura, sino también la persecución religiosa, los crímenes de la república, las acas, Paracuellos, etcétera. Pero es que antes que esa ley de memoria tenemos 300 crímenes de ETA sin resolver, y no han ocurrido hace 80 años o hace 70 años, han ocurrido hace bien poco.
Y 48.000 muertos por el coronavirus que todavía están esperando que algún responsable pague.
La Fiscalía está precisamente en eso, fina, pensando en eso. Por cierto, acaba de llegarnos la portada del diario ABC. Cuéntame primero, Lucía, la portada, ¿a qué se la dedica? La foto y el titular.
El gobierno eleva a Bildu a socio preferente. Podemos destacar la buena sintonía que aleja el acuerdo con Ciudadanos y preocupa al PNV por el temor a perder influencia en la Moncloa.
Pues fíjate, si antes lo estábamos hablando, aquí por lo menos en el diario ABC, como estábamos diciendo, pues por lo menos este asunto todavía les llama la atención. Pero, atención, San Sebastián. Porque el diario ABC, que normalmente suele dedicar su portada a un asunto, a no ser que tenga alguna noticia que quiera llamar a portada con algún titular. Ayer era el alcalde de Orense que al asesor al que colocaba le pedía el 60% de su sueldo. El alcalde de Orense, que es de un partido independiente y demás, que nos explicó Cristina Losada. Hoy no es el alcalde de Orense, es una persona del gobierno de España la que no sale bien parada en el titular de ABC, Lucía.
Puertas giratorias del Partido Socialista, la empresa regada por Griñán colocó a la ministra Rivera.
La empresa regada por Griñán...
Regada con dinero, ¿se entiende?
Sí, porque aunque sea esto de la transición ecológica y el cambio del clima, no es el riego automático con agua el que llevó a Griñán a la situación tan delicada en la que está.
Tras abandonar la Secretaría de Estado de Energía, fichó por Isofotón, investigada por malversar 80 millones en ayudas de la Junta Andaluza.
Teresa Rivera, del gobierno a la empresa privada, la puerta giratoria, pero una empresa privada a la que le colocaron 80 millones de euros.
Hombre, lo mismo hizo Zapatero con la ONU para mandar allí a Leire Pagín y a Viviana Aido. Lo mismo.
Las riegas con dinero y luego dices, ¿y ahora?
Con dinero el programa y luego la colocas ahí. A ver, es exactamente lo mismo.
Sí, sí, lo que pasa es que ni Viviana Aido ni Leire Pagín tienen la condena de Griñán.
Eso no, eso es cierto.
Claro,
eso
es que cierto, este asunto.
El modus, eso, sí. Colocar a los tuyos con dinero público, eso el PSOE es maestro. Lo hace admirablemente.
Desgraciadamente,
bien.
No solo el PSOE, pero en este asunto, sí. El titular de ABC y Teresa Rivera tiene un carácter tremendo, no creo que le haya sentado bien a la vicepresidenta del gobierno, bastante desaparecida, por cierto, ¿sí? Porque es a la que Pedro Sánchez encargó la transición a la nueva normalidad y cuando le dijo, bueno, ¿y qué? ¿Cómo lo llevas? Dijo, ¿que cómo llevo el qué? ¿Cómo llevas lo de la transición? Y dijo, pues la verdad es que no muy bien. Y desde entonces la ha tenido como, y eso que era una figura emergente, sí, la ha tenido como apartada. No sé si es que estará dedicado o le habrán dedicado a otra cosa. Luis del Pino, me alegro de volver a verte.
Yo también, que le veo más joven, don Dieter.
Muy bien, está Luis, aprendido. Sí, señor.
Por... Es, bueno, es que es muy joven.
Claro, verdad.
Es que es joven.
Es verdad. Sí,
a ver.
Ahora qué, oye, bueno, lo malo es que antes estas cosas decías, no, no tan joven, ahora me gusta que me lo digan. A lo mejor ha pasado ya mucho tiempo. Luis del Pino, ¿por qué es el director de Sin Complejos? Porque tiene un criterio claro. Si me ve joven Luis del Pino, ¿para qué voy a decir yo lo contrario?
Exacto.
Isabel San Sebastián, las campanas de Santiago, que sigas triunfando.
Un besazo. Hasta el miércoles.
Y te volvemos a escuchar aquí. Pablo Planas, un abrazo muy fuerte. Hasta Barcelona.
Un abrazo, amigos.
Lo mismo recurro mañana a ti para que me describas el show de Torra. Hasta mañana, amigos. Sigan escuchando radio y leyendo.
En Es Radio.